No obstante, tú me vas a permitir que salude a Miguel Ángel Rodríguez, analista asociado de Xtrade, porque hasta por valorar todavía el mes de diciembre, las cuentas del déficit público en España, alcanzan el 5,44, es decir, estaría en el límite del 6,5 ordenado por Bruselas o incluso algo por debajo. Y luego, además, la noticia de la estimación del gobierno de que la economía puede crecer al 1%. Es una noticia importante. La primera parte, desde luego. Don Miguel Ángel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel Ángel. Que, por cierto, me parece que te encontramos, permíteme el tuteo, si no te importa.
Sí, por supuesto.
Te encontramos en Chile, ¿verdad? Dando vueltas por ahí.
Estoy fuera, sí.
Sí, sí, bueno. Hoy había unas palabras de Ricardo Lagos, hablando de esto, de Chile, donde decía el expresidente que esta cuestión que ha atenazado la moneda argentina, la ha devaluado, que puede afectar a Brasil, puede afectar incluso a México, en cambio va a pasar de largo por Chile, porque la economía chilena tiene otra arquitectura, ¿no?
Sí, bueno, tiene una estructura bastante más sólida que el resto de los países que le circundan, ¿no? Desde luego muy diferente a la de Argentina, y tiene un crecimiento mucho más sostenido. Aún así, estamos viendo también en el peso chileno que se ha debilitado. Viene debilitándose desde finales del año, pero bueno, es algo que al fin y al cabo está casi bienvenido, porque es una economía exportadora y le viene bien que se debilite el peso, que estaba excesivamente fuerte, ¿no? Uh-huh. El caso de Argentina es completamente diferente. Seguramente lo veremos caer con más virulencia en los próximos días. No tiene reservas el Banco Central de Argentina suficientes como para poder luchar contra esta devaluación, contra esta agresión tan fuerte que está sufriendo la divisa, y aparte de eso, con una inflación que supera el 25%. El problema, como bien dices, es el contagio a otros países más fuertes, como puede ser Brasil, que ese sí que nos afectaría a nosotros en España también.
Bueno, tengo entendido incluso que esa devaluación haría que los acuerdos a los que ha llegado Repsol con el gobierno argentino tuvieran que replantearse desde el principio.
Con la devaluación, ¿no?
Claro. Sí.
Sí, bueno, uno de los problemas que tiene Argentina es un problema, de ahí viene lo de Repsol y de ahí, bueno, viene el ataque a casi todas las petrolíferas. Una de las primeras declaraciones que hizo el ministro de Economía en Argentina es que esta devaluación se debió a un movimiento especulativo de otra petrolera, que es Shell. No tiene ningún sentido, por una compra de 3,5 millones de dólares, que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, uno de los problemas que tiene este país es el problema energético, que no lo tiene completamente resuelto, y que, bueno, habría que replanteárselo, por supuesto, desde muy, muy al principio.
Bueno, pero volviendo a España, el anuncio de Hacienda de que a falta de diciembre el déficit del Estado era del 5,44, el desfase era del 5,44, ¿hace pensar que España va a cumplir con la norma que le impuso Bruselas del 6,5?
Pues desde luego se ha desviado bastante. El objetivo para este año era el déficit del Estado de 3,8 y de las comunidades autónomas de un 1,3 aproximadamente, y ahí la variable, o sea, la incógnita va a ser a dónde van a llegar las comunidades autónomas, ¿no? Que es lo que no sabemos y no conocemos, ¿no? Entonces, es muy probable que superemos un nivel de un 7% con ese dato que hemos visto, ¿no?
Bueno, parece que serían 6 las comunidades autónomas que estarían por encima del 1,3. Otras, el resto estarían por debajo. Los ayuntamientos andan en superávit. Es poco lo que le incide, pero en fin, incide. Y luego el aumento de la actividad económica en el mes de diciembre podría haber hecho que fiscalmente para el gobierno sea un mayor ingreso.
Sí, pero al parecer el tema de los ingresos de fin de año no está completamente visto, vista la caída que ha habido también de recaudaciones por parte del IRPF. Entonces, posiblemente nos acerquemos más al 7, como le digo, que al nivel de 6,5. ¿Sí?
Porque si se miran años anteriores ha pasado eso, ¿no? Es decir, en diciembre sí. Te cambia absolutamente todos los ajustes.
Sí, en diciembre se pueden dar cambios como los que estamos viendo, como los que estamos comentando en este momento, ¿no? Entonces, A pesar de que, al fin y al cabo, lo que sí que es importante es que nos estamos ajustando demasiado a la cifra, ¿no? De hecho, creo que lo más importante es ver que en las últimas reuniones, en las últimas declaraciones por parte de la Comisión Europea, lo que estamos recibiendo son elogios y halagos por la política hecha. En la diferencia entre un 6,5 y un 7,1 yo creo que no es lo suficientemente importante como para que vaya a cambiar, pero muy posiblemente veamos que la cifra supera quizás incluso el 7%.
Ahora, ¿de qué punto partíamos viendo que los esfuerzos que se han hecho en ajustes presupuestarios, los que hemos hecho todos, para la competitividad de nuestras empresas, todos hemos visto recortados nuestros sueldos, todas las empresas han recortado plantillas, etcétera, 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 y aún así cuesta llegar a ese 6,5, seguimos en el 7, que es un déficit altísimo. ¿De qué situación partíamos entonces? Es como lo del chiste, el de Renfe, que lleva trabajando en la vía picando 25 años y dice, yo entré aquí hace 25, ¿de qué entré yo entonces, Dios mío, si he ido mejorando?
No, lo que hemos visto, claro, es una evolución desde el año 2011, pues que, bueno, muy alta, ¿no? El año pasado, que superamos el 10%, fue también porque se incluyó el rescate bancario, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo siguiente, hay que recordar que cuando hablamos de déficit o de déficit fiscal, que es el que se realiza durante todo el año, o deuda pública, deuda sobre PIB, hay un factor muy importante que es el denominador, es el PIB. No solamente el esfuerzo tiene que ir por la parte de reducir gastos, que ya lo estamos haciendo, o la devaluación interna, que ya la estamos sufriendo, como bien dices, y como nos están todavía presionando desde Europa para que sigamos bajando salarios. Hay una parte muy importante que es el crecimiento. Lo que hay que hacer es incrementar el PIB. Por eso, de Guindos, en esta última reunión, ha hecho hincapié, ayer creo que fue, que estuvo hablando de que espera un crecimiento superior para España, un crecimiento por encima del 1%, que sigue siendo muy, 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 muy bajo, ¿no? Necesitamos un crecimiento mucho más alto. Y ahí es donde yo creo que se deben meter más presión y se debe hacer más esfuerzo por la parte del crecimiento, que lo estamos haciendo pues a través de una economía más competitiva, ciertamente, a través de las exportaciones, pero también a través de otros medios, como pueden ser, por ejemplo, la reactivación del sistema del circuito de crédito, que creo que también lo estamos viendo y lo vamos a ver durante este año. Va a ser más fácil conseguir crédito a las empresas y crear empleo e invertir. Entonces, aquí en España yo creo que lo tenemos bastante muy rígido en este sentido y poco podemos ya recortar de lo que tenemos. El gasto social sigue siendo muy alto. Es muy difícil para un político pegar un recorte como el que se nos está pidiendo desde fuera, sino por el contrario, lo que necesitamos es crecer más para que este déficit sobre PIB o esta deuda sobre PIB disminuya. En vez de bajar el numerador, lo que hay que hacer es incrementar el denominador.
Es la deuda que se acerca, si no ha alcanzado ya el 100% del PIB, sin embargo, con la prima de riesgo baja, ha permitido a las cuentas del Estado un ahorro de unos 9.000 millones de euros. Luego se te lo lleva la Seguridad Social, pero bueno, en fin, que es permite pensar...
Es una buena noticia, buena noticia, claro.
Permite pensar que el año que viene vamos a poder bajar un poco el tanto por ciento en relación con el PIB de la deuda española.
Yo creo que sí, porque son los dos elementos que acabas de mencionar, son los claves. Son, por un lado, la mejora de la deuda, de la prima de riesgo, que en definitiva es mejores condiciones de financiación exterior, porque la prima de riesgo, al fin y al cabo, es una comparación con la alemana. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es financiándonos más baratos y nos ahorra costes. Y, por otro lado, es una muestra también de que desde el exterior se nos tiene mayor confianza y se nos presta dinero para poder seguir adelante. Eso lo que va a producir también, por un lado, es que se pueda seguir financiando proyectos, y por otro lado, que es muy importante, se transmite a la economía doméstica y a las empresas y a los bancos, que pueden buscar financiación en el exterior. Hay que recordar que hasta Bankia ha conseguido emitir deuda y que se la compren, un banco que estaba quebrado antes de ayer. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque los bancos no han estado prestando durante este tiempo porque no han podido, porque no tenían dinero suficiente para prestar. Tenían que dedicar el que tenían para incrementar sus ratios de capital. Uh-huh. Cuando este, como comentaba anteriormente, este circuito de crédito se reanude y estamos ahí en ese momento, la prima de riesgo tiene mucho que ver, la economía crecerá más. Y por eso, como repito lo que decía de Guindos hoy o ayer, que espera un crecimiento superior al 1%, y ahí empezaremos a bajar seguramente del nivel que está cercano al 100% de deuda sobre PIB.
Te quería saludar, Pilar Gómez. Pilar.
Hola, buenos días. Con estos datos de crecimiento, ¿podríamos hablar de creación de empleo neto y cuándo podríamos hablar? ¿Cuándo ha dicho el ministro en el segundo semestre del año, o podría haber como los más optimistas ya antes de marzo?
Vamos a ver, podría ser tan pronto como en marzo. Sí, el tema de creación de empleo en España tenemos que mirarlo desde la perspectiva de que estamos muy por debajo de nuestro potencial. Normalmente se establece una cifra de crecimiento en nuestra economía de PIB para crear empleo por encima del 2%, del 2,5%. Pero teniendo en cuenta que partimos de una base muy baja, cualquier incremento marginal en el PIB que por encima de un 1% creará empleo de manera neta. Sí.
Ayer vimos algo que no habíamos visto desde hace tiempo, cuando hablamos de la financiación de las administraciones públicas, cuando hablamos de la prima de riesgo, y es que, por ejemplo, una comunidad autónoma, en este caso Madrid, acudió al mercado financiero y consiguió créditos pues por debajo del 3%, al 2,8%. ¿Cuándo vamos a ver al resto de comunidades autónomas desprenderse de esa muleta que es el FLA, el fondo de liquidez autonómica, y poder acudir ellos por su cuenta a los mercados?
Pues la primera señal, como bien indica, la vimos ayer. Entonces, yo creo que a medida que se vaya manteniendo el nivel de prima de riesgo o de evaluación de nuestro riesgo en el exterior en este sentido, pues iremos avanzando en todo esto. Cada comunidad autónoma tiene su propia casuística. La de Madrid no era la que peor estaba en estos casos, pues teníamos la de Valencia, por supuesto, está bastante peor, y en Cataluña también tiene su problema, ¿no? Entonces, yo creo que a lo largo, a final de este año, veremos alguna que otra también salir a los mercados a financiarse con relativo éxito. Como todo está mezclado, las comunidades autónomas, las entidades privadas como son los bancos, el caso de Bankia que comentaba anteriormente es muy 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 significativo. Eso significa que ya no existe el miedo que tenían los inversores en el año 2012 a mencionar simplemente España. Entonces, a medida que vayamos avanzando, y siempre y cuando no haya ningún tipo de turbulencia como la que mencionábamos anteriormente que pueda afectar al riesgo España, yo creo que no lo va a haber, pues podemos verlo durante este año, que se vayan incorporando comunidades autónomas a financiarse en el exterior también.
Miguel Ángel, te agradezco mucho este rato que nos has dedicado. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, un saludo a todos.
Gracias. Miguel Ángel Rodríguez, analista asociado de XTrade.